Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de AFP Capital, Entel y Banco BCI. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya son las 7 de la mañana, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto en este día 91 de la pandemia de coronavirus en Chile, donde las cifras siguen siendo récord a pesar de las medidas de cuarentena tan duras que ya llevamos en la región metropolitana y nos acercamos ya a las 3 semanas de cuarentena acá en el Gran Santiago. Ayer se produjeron 59 decesos, entramos a 6 dígitos de contagios totales. Fue una jornada récord, como les decía yo, desafortunadamente. Chile rompió la barrera de los 100.000 contagios y en total llegamos a 105.159 casos de COVID-19 que se registran en nuestro país desde el inicio de la pandemia. 59 personas, como les decía yo, también murieron en las últimas 24 horas, con lo cual el número de fallecidos total ascendió a 1.113. Recordemos que 59 víctimas fatales es también la cifra más alta que hemos tenido durante esta pandemia. ¿Qué novedades hay en relación al combate de esta enfermedad? Bueno, de aumentar la trazabilidad es lo que ha pedido el gobierno, lo que ha solicitado el gobierno a las distintas autoridades de salud y también a la población. Por eso se comprometió de aquí al viernes a llegar a las 10.000 cupos en residencias sanitarias para poder tener controlados a todos aquellos enfermos que no tienen la capacidad de hacer una cuarentena o aislarse de su círculo cercano en sus residencias particulares. Además, el número de camas críticas sigue bastante copado. Hay una ocupación de 83,6% a lo largo del país, pero todos sabemos que ya se acerca la cifra al 100% en la región metropolitana, así que también se ha comprometido una serie de nuevas camas críticas que el ministro Mañalich ayer daba como balance positivo de estos 3 meses que ya llevamos bajo el coronavirus en nuestro país. Saludamos a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Josefina? Muy buenos días.
Bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo va a estar el pronóstico del tiempo que nos preocupa también por la baja de temperaturas a lo largo del país?
Mira, hoy día bastante nube, a esta hora hay 8,6 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 16. No van a ser temperaturas tan bajas, pero ojo con mañana, porque la mínima va a ser de 4 grados mañana y la máxima va a llegar tan solo a los 9. Incluso se esperan precipitaciones débiles con tormenta eléctrica, es lo que nos pronostica la Dirección Meteorológica de Chile, así que a prepararse sobre todo para mañana y las estufas empezar a prenderla. En Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tienen 10 grados, la máxima va a llegar hasta los 14, nubosidad parcial se espera durante toda la jornada y también para mañana se esperan precipitaciones débiles. En Concepción, la lluvia llega hoy día, hay 10 grados de temperatura, la máxima solo va a llegar hasta los 11 y se esperan chubascos. También podrían tener probablemente tormenta eléctrica, sobre todo durante las primeras horas de la tarde. Y por último, contarles de Puerto Montt, que hasta ahora registran 8 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 11 y se esperan chubascos durante toda esta jornada de día martes 2 de junio. Para los próximos días solo se prevé nubosidad parcial en Puerto Montt.
Muy bien. Vamos a estar hoy con la información del coronavirus, pero también con nuestros infiltrados, Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera, quien nos va a contar sobre la tormenta perfecta que se está viviendo en Estados Unidos, donde no solamente están viviendo la crisis sanitaria, sino que también una crisis económica y una racial, con las numerosas protestas, violentas protestas que se están produciendo ya en casi 50 ciudades a lo largo de ese país. Y con Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM, vamos a estar hablando de los conceptos de la pandemia que no podemos confundir para entender un poco más en la fase que estamos entrando. Ayer el gobierno hizo una serie de cambios en definiciones metodológicas para ir contabilizando tanto los contagios como los fallecidos. Así que vamos a desmenuzar ese tema junto a Sebastián Minay. Pero comencemos, como siempre, cuando son las 7 de la mañana y 4 minutos, con los titulares.
El presidente Sebastián Piñera reconoció que estamos viviendo las semanas más duras de la pandemia y que el tiempo para un acuerdo nacional apremia. El mandatario presentó el plan Salud Mental para enfrentar la crisis sanitaria en el coronavirus. En su intervención abordó el aumento de contagios y también la convocatoria que realizó hace una semana. Renovación Nacional propuso incluir la condonación de las deudas del CAE en el acuerdo nacional. El presidente del partido, Mario Desbordes, le solicitó ayer al gobierno incorporar esta medida en el plan que se trabaja en la oposición y junto a ellos. La iniciativa plantea suprimir la deuda de estudiantes que, bajo los criterios actuales, podrían haber accedido a la gratuidad. Los escolares han perdido al menos un 40% de las clases presenciales del semestre. Los alumnos ya llevan 42 jornadas en sus casas y de momento no hay una fecha clara para el retorno. Algunos piensan que es imposible volver antes de agosto. Otros esperan indicaciones del Ministerio de Educación. Subieron a más de 600 los bolivianos que acampan a las afueras de su consulado en Santiago. Los migrantes anunciaron que el cónsul se les acercó y les dijo que están gestionando alguna posibilidad para trasladarlos a albergues. En noticias del mundo, mientras continúan las protestas en Estados Unidos, el candidato presidencial Joe Biden dice que Donald Trump está usando al ejército en contra de los estadounidenses. En su cuenta de Twitter, el candidato demócrata criticó que el mandatario lanzara gases lacrimógenos a manifestantes pacíficos y disparara balas de goma para una foto. La detención violenta de un menor aborigen eleva la tensión racial en Australia. El incidente se da en un contexto de malestar en el país, en donde se están organizando también protestas por la muerte del afroamericano estadounidense George Floyd. Y en noticias del deporte, Pablo Milad renunció a la intendencia del Maule para postular a la ANFP. El expresidente de Curicó ratificó su candidatura a Quilín. Puedo aportar de manera muy importante, dijo Milad. 7:06 a.m.
Ya, comencemos a analizar o a más bien a describir lo que traen los diarios. Principalmente la noticia, además del coronavirus, es la gran caída ayer del IMASEC. La situación económica del país no puede ser peor. La sensación que quedó después del IMASEC del cuarto mes del año, del mes de abril, es que la economía, que cayó en un 14,1%, se fue directamente a pique. Esa es la sensación que deja el crecimiento de abril. Es una baja inédita que sorprendió al mercado, a las autoridades. Ayer me tocó conversar con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Él reconocía el impacto de esta cifra, lo que está dando cuenta del impacto que está teniendo la crisis sanitaria, la actividad que está siendo mayor de la esperada, y eso que en el mes de abril no hubo cuarentena en la región metropolitana. O sea, mayo se prevé mucho peor de lo que fue el mes de abril. Actividades más afectadas fueron el comercio y en menor medida los servicios también, y también la construcción y la industria manufacturera. Dentro de los servicios, los más golpeados sin duda son las caídas en educación, transporte, restaurantes, hoteles y servicios empresariales. Ayer el ministro Briones, en la entrevista que hicimos en Tele13, decía que había algo que había que asumir, que había actividades económicas que realmente no iban a poder volver. O sea, por ejemplo, él decía el turismo. No podemos esperar que de aquí a un par de meses más el turismo va a volver, porque no va a haber turistas. No va a haber probablemente la capacidad de mucha gente de salir a restaurantes, porque no va a haber ni turistas ni tampoco demanda nacional para ir a restaurantes con las medidas de separación física que va a haber que mantener, incluyendo la pospandemia, incluyendo que saliéramos de esta situación de pandemia. Por tanto, ellos dicen que él decía que era necesario como asumir esta realidad y pensar de que no todos los mismos negocios iban a poder volver y algunos de ellos iban a tener que reorientar sus actividades económicas hacia otras cosas, hacia otras actividades. Ignacio Briones también dijo que las cifras demuestran una caída inédita en un orden de magnitud de la que no se tenía registro desde que se creó este índice. Y el nivel de actividad económica, de la producción de la economía, que se encuentra a niveles de abril de 2013, es decir, hemos retrocedido 7 años, de acuerdo al jefe de la cartera fiscal. El déficit fiscal de este año, manteniendo el nivel de gasto proyectado hasta ahora, va a estar cerca de los 2 dígitos para el 2020. También son las declaraciones del director de presupuesto, Matías Acevedo, otra de las cifras que preocupa. ¿Qué va a pasar con mayo? Bueno, se supone que se van a sumar 2 semanas de la cuarentena del total de las 38 comunas de la región metropolitana. Las estimaciones de los economistas fluctúan en que la actividad en mayo va a caer entre un 13 y un 20%, con un promedio de 16 puntos de contracción. Y, por supuesto, el segundo trimestre se encamina también a tener una caída sin precedentes desde que hay registro. Las proyecciones van desde un 11,2 a un 17% de caída de la actividad, arrojando en promedio una baja de 14%. El escenario más probable, dicen todos los especialistas, es que además la cuarentena en la región metropolitana se extienda por 4 semanas, es decir, sea un mes completo, lo que le restará a la economía, de acuerdo a los cálculos del economista de Libertad y Desarrollo, Tomás Flores, unos 5.800 millones de dólares al PIB. Perdón. El inicio de la recuperación con esta cifra va a ser mucho más lento, no va a ser ya a comienzos del tercer trimestre como muchos esperaban, porque ya hay muchos economistas que están asumiendo, como también lo asume el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que tendremos que adecuarnos a convivir con el COVID-19 por un tiempo más prolongado, lo que implica que la actividad se va a mantener funcionando por debajo de su capacidad. Con todo esto, la recuperación más lenta durante tercer y cuarto trimestre indica que el crecimiento o las proyecciones de crecimiento para el año, para este 2020, van a estar entre el menos 3,7% al menos 8%. Es decir, una caída de la actividad para el año de entre un 3,7 y un 8%, que es cercano al peor nivel que prevé el Fondo Monetario Internacional para nuestro país. Así que solo malas noticias en el ámbito económico.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:11. Vamos a la situación de los hospitales, porque estamos entrando en las semanas más complejas de la lucha contra el coronavirus. Todavía ni siquiera llegamos al pic, o por lo menos así no ha sido descrito por las autoridades ni los expertos. Justo cuando la red asistencial está prácticamente colapsada en la región metropolitana, por eso el MinSal está trabajando aceleradamente en la expansión de clínicas y hospitales para llegar a 3.997 camas con ventilación mecánica el día 15 de junio, es decir, en unos días más, y 4.197 camas el día 30 de junio, es decir, a fin de mes queremos tener más de 4.000 camas a lo largo del país. El exsecretario Luis Castillo está encargado de coordinar el trabajo de las clínicas. Recordemos que hubo una peleita ahí, un tirón de orejas por parte del Ministerio, del MinSal, en contra de las clínicas privadas que se habían supuestamente dormido los laureles y no habían reconvertido el número suficiente de camas. Bueno, parece ser de que este panorama ha cambiado y las clínicas están cumpliendo las metas, aunque todavía tienen problemas de falta de personal para que operen estas nuevas camas. Hay centros que han debido reordenar toda su estructura, incluso administrativa, para liberar espacio. Se están usando los patios y los estacionamientos y se han espaciado las vías de tránsito de personas y se están reconvirtiendo halls y salas de espera en salas de mayor complejidad. La clínica Las Condes, por ejemplo, está viviendo una reorganización completa que ha conseguido duplicar su capacidad de camas críticas. Lo mismo ocurre en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que es el JJ Aguirre, donde su hall, que normalmente siempre está lleno de pacientes y familiares en espera, ahora está saturado de maestros de la construcción que trabajan para reacondicionar este lugar con una nueva sala UCI que va a tener 25 camas críticas en 15 días más. El JJ Aguirre tenía en marzo 16 camas UCI, hoy tiene 42 y espera poder reacondicionar hasta el 15 de junio 18 y después 25 camas más durante la tercera semana de junio. Esto reconvirtiendo hasta la maternidad y reacondicionando el hall, como les decíamos, porque la tasa de ocupación no ha bajado, así que se requieren cada vez más camas. La clínica alemana también está haciendo lo propio. Ha incrementado sus camas al 28 de mayo a 42, de 18 a 42. La clínica Santa María sacó extensiones con toldos hacia la calle Bellavista para dar más espacio a la zona de tránsito en urgencia y lo mismo están haciendo clínicas como la Dávila y Vespucio, que aumentaron sus camas críticas de 50 a 102. Hay unas fotografías bien llamativas en la tercera, Josefina, ¿no? Que muestran las carpas, como han, por ejemplo, el JJ Aguirre, como tiene toda una zona de carpas.
Impresionante cómo han tenido que extenderse.
En un terreno baldío que está dentro del hospital, me imagino yo. Yo no ubico bien la estructura. También carpas en el Hospital San José. Toda una serie de nuevos ingresos modulares hechos de material liviano, ¿no? Para poder acomodar las necesidades de esta pandemia.
Sí, por una parte está esta arista en el fondo para poder combatir el coronavirus, que es poder atender a la mayor cantidad de gente posible que va a atenderse por coronavirus. Pero otro punto que es súper importante y que los expertos plantean como la clave para poder frenar la disminución del coronavirus es la trazabilidad. Y ahí ese es un punto súper importante que se está planteando hace algunos días, que es reconstruir cada contacto estrecho del enfermo del último tiempo para poder encontrar a quienes pudieron haberse infectado, aislarlo y así evitar que sigan contagiando a otros y que se vea lo que estamos viendo actualmente en las clínicas, en el fondo, que se empieza a colapsar de alguna forma el sistema. Bueno, para esto el Ministerio de Salud cuenta con un equipo de fiscalización en terreno y otro que hace contactos vía telefónica, pero los que hacían, por ejemplo, contactos vía telefónica eran solo 80 personas, lo que hace realmente imposible poder trazar los más de 4.000 nuevos casos que se están confirmando a diario y ahora con lo que vimos el día de ayer con este reporte de 5.471 nuevos infectados y 59 fallecidos, todavía se hace más cuesta arriba. Bueno, hoy día habla en el Mercurio Cristóbal Cuadrado, que es secretario técnico del Colegio Médico, y él asegura que la trazabilidad de los casos es lo más importante de todo y que si no se logra que las personas que son casos o contactos se estén quedando en las casas, se está condenando al fracaso. En el fondo, es más importante la trazabilidad que la cuarentena. Y así también lo entienden desde el Ministerio de Salud, que el viernes contrató 800 personas para poder reforzar los equipos de trazabilidad. Estos rastreadores del virus fueron capacitados durante el fin de semana y ya están trabajando, pero pese a que la capacidad aumentó 10 veces, sigue por supuesto siendo insuficiente en comparación con la cantidad de casos contagiados que hay actualmente, sobre todo acá en la región metropolitana, donde la situación se hace muy difícil. El problema, dice el ministro Mañalitz, de la región metropolitana es que el nivel de personas de las que están hablando es de otra dimensión de la que tuvieron en regiones, y si hay 20.000 personas activas que seguir, y estas personas en promedio tienen contacto estrecho. Con 10 personas están hablando de un seguimiento de 200.000 casos, y el alcance que tenían antes era de un 30%, y ahora con la reincorporación de estas nuevas personas que van a ser de rastreadores, tienen un 60%. Pero hay un problema, que falta, por supuesto, capacidad para poder rastrear al 40% de personas que deberían ser contactadas, y si se compara con lo que hacen países como Estados Unidos o Nueva Zelanda, bueno, Chile va a necesitar alrededor de 3.000 personas para trazar a los contactos. Hay una demora y ahí, por cierto, hay una crítica por parte de los expertos en cuanto a la capacidad que tiene el Ministerio, el Gobierno, el Estado para poder trazar a estas personas. En todo caso, el ministro Mañalitz dijo que van a contratar a todas las personas que sean necesarias. La cuarentena no puede terminar, dijo, sin tener este dispositivo al 100%, que es la trazabilidad. Y son muchos casos en Santiago y el esfuerzo del confinamiento produce tanto sufrimiento que debemos hacer todo el trabajo entonces para no volver atrás. Y otro punto también súper importante es que las personas no están teniendo miedo de alguna forma de ir a los recintos asistenciales cuando sienten síntomas del coronavirus, y esto también produce un problema. Ayer se conoció el caso de un hombre de 49 años que padecía de coronavirus y que murió en la calle de Los Espejos, en una calle de Los Espejos, en la región metropolitana, mientras él intentaba trasladarse a un recinto asistencial. Así que ese punto también es fundamental, que las personas acudan cuando ya empiezan a sentir síntomas o por lo menos hacerse el test PCR en caso de que crean que tienen el coronavirus.
Sin duda que una situación súper compleja y la trazabilidad se ha transformado como ahora en el tema más importante del momento. Lo vamos a estar conversando un ratito más con el doctor Enrique París, que nos va a acompañar en la entrevista. La trazabilidad es súper importante. Tú decías 800 funcionarios van a estar trazando para el ministerio. ¿Sabes cuánto trazaron en el Reino Unido?
¿Cuánto?
26.000.
Mira la diferencia.
O sea, cuando se traza se requiere mucha gente, cosa que no se en Chile se invirtió mucho más en la incorporación de camas, ¿no? Críticas, pero no así en la trazabilidad, que parece ser que ahora se ha transformado en un tema clave que tienen que abordar las autoridades en el corto plazo si queremos salir, porque efectivamente cuando ya se van a cumplir 3 semanas de confinamiento en la región metropolitana y las cifras no ceden, uno se empieza a cuestionar si realmente la cuarentena va a tener algún efecto, si este encierro, que es brutal, yo creo que ya todos lo estamos sintiendo en el cuerpo y en el ánimo y en la economía, no es sostenible en el largo plazo sin que bajen las cifras. O sea, si no tienen un resultado concreto que pueda apelar a que esta es una medida que se pueda sostener en el largo plazo. 7:19 a.m. Estamos escuchando Bad Guy de Billie Eilish en esta mañana de martes 2 de junio aquí en Duna en Punto, porque además del coronavirus, de la crisis económica, la otra gran noticia es las revueltas, las protestas que se están produciendo en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, este afroamericano de 46 años que murió asfixiado por un policía en Minneapolis. Y la industria de la música, que está conmovida, también ha convocado para este martes, hoy, digamos, una iniciativa que se llama The Show Must Be Paused, como parte del Blackout Tuesday, que se trata de parar la música y parar todo el tipo, todos los espectáculos a nivel nacional. La iniciativa busca poner foco en el racismo y la desigualdad de toda la vida que existe desde la sala de reuniones, es decir, de cualquier trabajo, hasta las calles. El organizador del evento, Live Nation, va a desconectar sus operaciones y va a cerrar oficinas durante el día. Los programas de radio van a silenciarse. MTV, VH1, Central Comedy y otros canales de propiedad de Viacom, CBS no van a transmitir programación. Spotify va a agregar 8 minutos y 46 segundos, que fue el tiempo que estuvo Floyd bajo la rodilla de este policía. Va a agregar 8 minutos y 46 segundos de silencio para seleccionar listas de reproducción y podcast. El tiempo que el oficial de policía Derek Chauvin se arrodilló sobre el cuello de Floyd. Entre los artistas que participarán de este apagón musical estarán Billie Eilish, The Rolling Stones, Lady Gaga y el productor Quincy Jones. Así que por eso elegimos a Billie Eilish. Para irnos a la pausa y también recordar a nuestros auspiciadores como AFP Capital. Si aún tienes que salir a cobrar tu pensión, muy importante porque AFP Capital te ayuda. Llama al 666-00900 para que recibas tu pensión en una cuenta bancaria sin necesidad de salir de tu casa. afpcapital.cl, en línea contigo. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato.
Señora, buenos días. ¿Sí? ¿Me permite su salvoconducto, por favor? ¿Hacia dónde se dirige?
Aquí está. Lo que pasa es que necesito ir a cobrar mi pensión.
Pero señora, no tiene que salir de casa. Pida que se lo depositen en su cuenta.
Si aún no te depositan tu pensión, entra a fpcapital.cl o llama al 600-660-0900 para que puedas recibir tu pensión a través de tarjeta o cuenta bancaria. Si eres adulto mayor, te daremos prioridad para que recibas tu jubilación sin salir de tu casa. afpcapital.cl, en línea contigo.
En tiempos de cuidarse y quedarse en la casa, te recordamos que puedes escuchar todos los programas de Duna en vivo a través de la radio, en el canal 665 en BTR, en nuestra app Radio Duna o en duna.cl. Pero también nos puedes escuchar cuando tú quieras a través de nuestros podcasts disponibles en duna.cl, Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast en nuestro país. Duna, sonidos de tu mundo.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:23 a.m. y ya estamos al contacto con Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM, y Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera. ¿Cómo estás, Sebastián? Juan Pablo.
Hola, ya estamos ya. Hola, Mónica. Juan Pablo.
Hola, hola, buenos días.
Los veo, los escucho fuerte bien, y claro, bien. Y además los veo muy bien ahí en imagen.
Lo que hay, lo que hay nomás.
Tú te ves como así, como iluminado por una... ¿Qué? Como por, como si tuvieras una... ¿cómo se llama? Una chimenea enfrente, negro.
Sea el fuego, no el sé, fuego. O la luz al final del túnel, porque...
No sé yo, ¿tú crees que vemos final, luz al final del túnel? Yo ayer me metí en un túnel impresionante, entre que no veo que bajan las cifras y que la economía está cada vez más... más resentida. Partamos por tus cifras, si te parece, para que después vayamos a temas más internacionales.
Sí, mira, espero que los dos estén súper bien. A mí me pasa esto que hoy día les traje un tema que es bien como crudo, brutal, doloroso, pero así todos nos tenemos que habituar ya, falta de otras palabras en caso pobreza de ella, digamos. Cuando muy pronto los números asociados que precedan acá a la muerte, a los decesos, comiencen a subir mucho rápido, eso va a pasar por la fuerza de la estadística. Eso ya está pasando, llevamos varios días como acostumbrados a escuchar esto, Pero ¿sabes lo que me pasa, Juan Pablo y Mónica? Que no son solo números, son personas. Entonces, sí. Me pasa que también a los mayores de 75 años, como me comentaban ayer dos muy buenos amigos míos y auditores de este programa, yo les decía, bueno, ¿qué les pasa a ustedes cuando escuchan esas palabras? Me decían, mira, me choca escuchar 54 muertos, 25 muertos, por encima de la palabra fallecidos, como que les pasa de que, si bien el uso de la palabra muertos puede ser un poco más franca, es muy poco empática con ciertos sectores de la población. No sé si todos lo leen así.
Yo estoy de acuerdo. De hecho, yo cuando me toca leerlo en la televisión, siempre digo víctimas fatales, chilenos que han muerto, que han fallecido. Le pongo nombre porque si no, estamos hablando como de un número y son seres humanos.
Sí, iba a decir. Y no por el hecho de usar eufemismo ni sacarle el cuerpo a la jeringa, sino porque son seres humanos, no son números, como nos han recordado ya antes las portadas de medios importantes extranjeros.
Sí.
Y acá vamos a pasar gigantado. Esto cuesta mantener un poco la dimensión a escala humana, pero obviamente el mes que comenzó ayer, junio, esto lo vamos a ver mucho más intensamente, digamos. Y hay cosas que hay que explicar, me parece. No todo puede ser todo el tiempo el dato de última hora, la exclusividad. También tengo algunos datos interesantes, pero me parece que aquí hay que bajar un poco la pelota porque yo creo que todo, bueno, también te pasa conversando con médicos, doctores, más o menos bien seguido, la tercera PM también. Y mira, y lo primero que tiene que ver con el tema de las palabras con las que no hay que confundirse para entender lo que viene, primero que nada, recordemos las cifras, tú ya la viste con las Josefina, ayer el MinSal informó 59 muertos en las últimas 24 horas, 1.113 totales. Este es un virus, como lo dice un artículo, la tercera por ahí, que mata más que el VIH, mata más que la influenza, digamos, es muy letal, y solo vamos a ver el verdadero alcance de letal de este virus, lo vamos a ver recién con suerte el 2021, porque hay un montón de elementos variables que todavía no sabemos, hay una contabilidad que se queda corta, digamos, está lo que los especialistas llaman el subregistro de las personas que pierden la vida, digamos, y es súper importante, no solamente por el impacto humano o obvio que nos llega a nosotros, a las familias que pierden seres queridos, sino que también va a ser uno de los indicadores que el día de mañana, yo no sé todavía cuándo, va a permitir que la gente diga qué tan fuerte pegó el coronavirus en Chile. Y para los que les gustan sacar las cuentas políticas, que es algo lamentablemente insolayable, también va a medir cómo lo hizo la actual administración con esto. Entonces, lo primero que les quería recordar es que hay conceptos que escuchamos todos los días, pero hay que tener clara la diferencia, que cuando escuchamos la tasa de letalidad versus la tasa de mortalidad. Y acá vuelvo sobre el punto, Mónica, que a veces nosotros los periodistas decimos, no, sí, esto ya se sabe. Yo creo que hay gente que se confunde todavía. La tasa de letalidad es la proporción de personas que fallecen, que lamentablemente pierden la vida en relación al total de las personas que han contraído la enfermedad.
¿Ya?
Esto depende de variables que normalmente están sujetas a margen de error. Acá lo que tienes que hacer para eso es sacar qué porcentaje de los contagiados, que es una cifra que tenemos oficial por el Ministerio de Salud, pierde la vida. Y ahí tenemos la tasa de letalidad. La tasa de letalidad, tomando en cuenta las cifras que entregó ayer el MinSal, a mí me arroja 1,05. A la semana pasada 1,02. Y ha sido el principal argumento, la principal base que ha tenido el gobierno, que nadie lo ha dicho, entre comillas, pero sí te lo dicen mucho en los recovecos de Palacio, digamos, lamentablemente por teléfono, pero no se puede ir para allá, que él es la herramienta de medición con el gobierno va a defender su legado en términos de que, y aquí es fuerte acostumbrarse a esto, insisto, que el día de mañana se va a poder defender que tuvo la tasa de letalidad más baja. Pero, en honor a la verdad, ese es el parámetro que al gobierno más, y acá no me malentiendo las palabras, le acomoda, le es más útil, porque está la tasa de mortalidad, que es la proporción de personas con COVID-19, este otro término, que fallecen, pero en relación al total de la población, y que se especifica amplificada a 100.000 habitantes. Son cosas súper distintas, porque efectivamente la letalidad en Chile, la tasa de letalidad es bien baja, pero si nos vamos a la tasa de la mortalidad, ya no es tan auspicioso el discurso de la autoridad oficial, que son las cifras más auspiciosas en el mundo, porque, por ejemplo, según el worldometers.info, que otra de la, uno, ¿sí?, de los sitios de referencia, digamos, si nos vamos al indicador del total de muertos sobre un millón de personas, bueno, Chile no está en el último lugar. Chile no está en el último lugar, sino que está más bien en la medianía de la tabla, o sea, muy por debajo de muchos y muy por encima de otros. Entonces, Ojo ahí cuando a uno le dicen cómo estás midiendo esto, y ojo también porque términos como estos van a ser súper relevantes para poder leer lo que va a pasar en los días siguientes. Fíjense que hay autoridades de gobierno que han hecho público cuánto les interesa, y eso, insisto, que es súper fuerte contar en víctimas fatales. Por ejemplo, uno se va a la cuenta de Twitter, ¿sí?, de Cristian Larroulé, que es, todos sabemos quién es Cristian Larroulé, el, ¿sí?, principal asesor del presidente de la República, fue ministro secretario general de gobierno en Piñera 1, y uno va a un tuit que él colgó el 12, el 29 de mayo del 2020, hace pocos días, a las 12:10 de la mañana. Lo cito, dice, miren, abro comillas, miren esta comparación recién aparecida del Financial Times, dos puntos, Chile con una de las tasas más bajas de exceso de fallecidos, cierra con signo de exclamación, cierra comillas. Entonces, claro, uno dice, ¿se trata de contar el cuerpo esto? Es la pregunta que uno se hace. En la realidad ahí llegó y posteó un gráfico que tenía el Financial Times donde comparaban el exceso de muertes sobre 1 millón de personas, que era otra forma de medirla, el exceso de muertes. Y además el Financial Times llevaba otro ranking donde Chile salía mejor aspectado, peor aspectado. Pero eso nos lleva a lo relativo que puede ser este balance. Porque, claro, la cantidad, la duda que está es que en este momento, yo estuve hablando también con distintos médicos y distintas especialidades, no se sabe si se acierta cuántas víctimas fatales hay todavía, eso tiene que saber después. Hay dos indicadores para empezar a despedirme. Uno es una lo que cuenta Sebastián Ría, que hay que ahí sacarse sombrero en el trabajo de este estudio que ha hecho Sebastián con las cifras, digamos, y sí, lo recordaba ayer, en el tema de uno, que es un indicador que nos permite hacer una idea, digamos, que se han disparado los muertos sin apellido, por decirlo, los fallecidos, las víctimas fatales sin apellido, si comparamos mayo de este año versus mayo del año pasado. Sí. Solamente las defunciones, por la causa que sea, acusan un salto de un 30%, si comparamos mayo contra mayo. Son 4.874 en mayo de este año versus 3.739 en mayo del año pasado. Ese delta, ese diferencial de 1.094, uno podría inferir que es a causa del coronavirus. Faltaría hacer una serie de despejes. Pero como sea, ya nos da una media de 157 personas que mueren todos los días en promedio, algo muy fuerte. Sebastián me hacía notar que históricamente, desde que existen estadísticas homologables, desde el 2010, julio ha sido el mes más letal. Yo ahí, cada uno se encomendará al santo su preferencia, pero eso nos da para pensar de que julio de ahora este año va a ser un poco más, mucho más, más crudo, si es que no bajan las cifras de contagio por el tema de por el cifra de contagio de la región metropolitana. El doctor Tomás Regueira, de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, y el otro doctor con el que conversaba ayer, que es el doctor Luis Ember, presidente de la Sociedad Chilena de Médica Urgencia, decían presente de que, claro, mientras no baje la movilidad de las personas, de cuánto se mueve la gente en la región metropolitana, que todavía es muy alto, lo que cabe esperar es que la cifra de contagios se crezca en forma exponencial y, por ende, la cantidad de víctimas, de personas que mueren. Es un dato estadístico que no podemos tapar el sol con un dedo. Y en ese último punto, y con esto me voy ya, es que incluso, ¿se acuerdan que ayer el ministro Mañalich, en esta vocería, que también fue noticia por la forma más que por el fondo,
sí,
lo que lamentablemente también ya es algo que ocurre todos los días prácticamente, él nos informaba de que iban a empezar a aplicar un nuevo criterio para contar,
sí,
las víctimas
nuevos
fatales.
Criterios.
Claro, hay que colocarle ojo, porque lo que anunció el ministro Mañalich ayer es que van a empezar a contar como víctima del COVID-19 toda aquella persona que desgraciada, lamentablemente, fallezca, pero que no tiene su certificado, su test PCR positivo, que lamentablemente la muerte lo alcanzó antes de que le haya resultado el examen, por lo tanto no queda indexado, entonces van a entrar también a sospechosos. Bueno, sí, fíjense, queridos, que esa distinción ya la hacen los médicos que están ahí en la trinchera, en la primera línea de combate, valga el lugar común, que son los médicos de urgencia intensivista. La SOCHIMU, la sociedad que agrupa a esa sociedad médica, hizo un estudio que hizo su propia estadística. Fíjate que esos dos doctores me contaron ayer que ellos levantaron su estadística a pulso. Ellos no tienen contratados trazadores ni estadísticos, son los jefes de turno los que llevan estadísticas, y ya están aplicando este criterio de caso sospechoso. Y, por ejemplo, contra los 59 víctimas fatales que acusaba el informe del Minsal de Yel en las últimas 24 horas a nivel país,
¿ya?,
el informe de la SOCHIMU que estaba dando a las mismas últimas 24 horas, esto del 31 ¿ya?, de junio, solamente, ¿sí?, en la región metropolitana, 60 fallecidos.
¿Uno más?
No, pues 60 en Santiago, pero 59 a nivel
país. Ah, ya,
claro.
Ya.
Claro, porque los médicos intensivistas y de urgencia y de otras sociedades, ellos estaban contando ya todos los sospechosos.
Sí, esta es una recomendación. Ayer Mañalich decía que esto es una recomendación de que les dio la OMS y que ellos
claro,
lo van a hacer.
Claro, pero recomendación de... Claro.
Y que eso va, de todas maneras, él advirtió que iba a subir el número de fallecidos en los próximos días.
Mira, a las autoridades yo recomiendo leerla a la pata de la letra, porque como decía una amiga mía, hay que entender lo que hay que entender y no con lo que la gente quiere entender. Y ahí lo que el ministro fue bien claro, que estos números, dijo, en un número esto significa que en un número leve, pero que puede ser significativo a la larga, sí, el número de fallecidos que vamos a reportar va a aumentar, dijo.
Tal cual.
Y es bastante probable que aumente, porque como te digo, si ya en la región metropolitana los intensivistas contaban 60 víctimas fatales, y conta 59 en todo el país, para hacerse una idea que se va a disparar. Además que los médicos de urgencia y de los servicios de urgencia y el cuidado intensivo no lograron medir en todos los servicios de urgencia, solamente en el 59%. Entonces va a haber un aumento importante, y ya está por verse qué modelo va a aplicar Chile, porque estas cifras siempre se tienen que corregir después, porque hay casos que me hacían notar ellos que son como exagerados. Ponte tú, me decían que Bélgica, me decía el doctor Reguera, por ejemplo, ellos sobre representaban esto, porque tomaron en cuenta todos los casos sospechosos sin examen siquiera, los contaron como víctimas de COVID, por lo tanto, ellos exageraron las estadísticas, y que al otro extremo, graficada este doctor, estábamos nosotros, que hasta ayer por lo menos no estábamos contando ni los sospechosos. Entonces,
claro,
hay que estar atento ahí, porque además yo tampoco tengo muy claro qué pasa a nivel estadístico con los ancianos, que lamentablemente mueren fuera de los centros asistenciales. Así que yo creo que el llamado a cuidarse, hay que insistirlo majaderamente, aquellos que puedan quedarse en la casa, que no tengan por qué pedir un permiso, no jodan, porque es la casa, yo creo, Mónica.
Exactamente, no queda otra más que el buen chileno para urgir a la gente.
Me perdonan mi franqueza.
Perdona el francés. Oye, gracias, Sebastián. Tenemos que irnos al tema de Juan Pablo, porque además de la situación que estamos viviendo como país en términos de coronavirus, la que está viviendo el propio Estados Unidos, hay una situación muy compleja donde hoy el presidente Donald Trump, o sea, ayer ya, amenazó con lanzar a los militares a la calle para poder contener la ola de protestas que ya afecta a más de 50 ciudades a lo largo de ese país. Juan Pablo.
Así es. Está viviendo una tormenta perfecta Estados Unidos, decía yo, porque se les juntaron una crisis sanitaria, una crisis económica derivada, evidentemente, sí, de la crisis sanitaria, y ahora una crisis de violencia producto de la tensión racial, digamos, en Estados Unidos. Protestas que además coinciden todos, son las peores desde el 1968, digamos, más de 50 años, y que se han extendido por más de 140 ciudades con protesta y 40 ciudades con toque de queda, 6 estados en estado de emergencia, 66.700 efectivos de la Guardia Nacional desplegados en Estados Unidos. Por lo tanto, el panorama es bien complejo, y hay que ver cómo va evolucionando. Evidentemente esto se da además, como decía, con el tema de la pandemia, que es un elemento extra de tensión y de problema, y con el presidente Donald Trump, o sea, como Donald Trump como presidente de Estados Unidos, que es un tema no menor por el factor de polarización que ha generado Trump desde su llegada al poder. Todo eso hace que esto sea un cóctel bien complejo, digamos, y con... una evolución difícil de prever, digamos. Es evidente que la situación está complicada y, como decía, por el tema de la pandemia, porque probablemente, producto de las manifestaciones y las protestas, esto seguirá creciendo y las cifras de contagio probablemente aumentarán, porque, como ustedes han visto, en las manifestaciones y las protestas, mantener la distancia social ahí no es un factor muy, muy posible, digamos. Por lo tanto,
sí, como
el panorama,
que es lo mismo, como decía, la pandemia.
¿Cómo?
Les dio lo mismo. Perdón. La pandemia. Uno ve las manifestaciones, están uno encima del otro sin mascarilla, sin nada. O sea, se olvidaron del coronavirus en Estados Unidos.
Absolutamente. Por lo tanto, todos están advirtiendo los riesgos de que después de las protestas o eventualmente en los próximos meses, las cifras de contagiados y eventualmente de fallecidos por producto del coronavirus aumente. En un país donde ya tiene cifras, como sabemos, con más contagio en el mundo y que tiene cifras dramáticas, digamos, de contagio.
Juan Pablo,
ahora, como tú decías, Donald Trump amenazó ayer con movilizar al ejército, amparándose en el acta insurreccional de 1807 para contener la protesta en los estados. Se filtró también una conversación que mantuvo con los gobernadores, donde los instó a controlar las protestas y los acusó, o les dijo, digamos, que si no lo hacían iban a ser vistos como una banda de imbéciles. Por lo tanto, las posibilidades de que esto se dé son reales, digamos, la eventualidad de que los movilice. En Washington ayer sí se movilizó parte de el ejército justo el momento en que Trump estaba anunciando esta medida la última vez que esto se hizo, digamos, que se movilizó el ejército fue en 1992 durante las protestas en Los Ángeles, las protestas raciales por el caso de Rodney King, que no sé si recuerdan, cuando absolvieron a los policías responsables del
A mí me tocó cubrir esas caso. Manifestaciones en Los Ángeles, ¿en imagínate lo fueron, anciana que soy.
Fueron violentas y
fueron tremendas. Fueron
violentas y probablemente algunos recordarán, digamos, las imágenes de los incendios en Los Ángeles. Bueno, eso se está extendiendo esta vez a como decía, a 140 ciudades hay protesta y el panorama en Nueva York ayer hubo saqueos, imágenes de saqueo a tiendas Nike, a distintas tiendas en Nueva York. Y el riesgo es que esto siga aumentando. Y aquí hay dos factores que son claves. Uno, por una parte, el Trump y el gobierno de Estados Unidos, y tanto Trump como el vicepresidente, han acusado a estar detrás de estas manifestaciones a un grupo que denominado Antifa, que en realidad es un grupo bastante, no es una organización, digamos, es un movimiento de antifascista, es un término que viene desde la época de la Alemania nazi y que se ha instalado hoy día en Estados Unidos. No sé si recuerdan las protestas de Charlottesville hace unos años, y ahí se enfrentaron con grupos supremacistas blancos, pero son unos grupos muy desorganizados, digamos, no son una organización con un liderazgo claro, sino que son movimientos que salen en este enfrentamiento contra grupos de extrema derecha en Estados Unidos. El presidente Trump acusó de estar a ese grupo detrás de las manifestaciones. Otros, incluso el Departamento de Seguridad Interior, dijo que tenía información y había detectado comunicaciones de grupos de extrema derecha que estaban promocionando intervenir en las manifestaciones para aumentar la violencia. Por lo tanto, hay evidentemente interés de uno y otro lado por que estas protestas sean aún más violentas. Pero al margen de la violencia en las protestas, detrás de todo esto, hay evidentemente un problema de fondo sobre la desigualdad racial en Estados Unidos, que es un problema que va mucho más allá de los de las eventuales actos de violencia que se den en estos días, digamos, y frente a los cuales ha habido bastante consenso en Estados Unidos para contenerlo y criticarlos, digamos, de parte de alcaldes, dirigentes políticos. La violencia ha sido muy, muy condenada. Pero detrás de eso, como decía, está el problema racial, que no es un problema que se ha solucionado, que al contrario ha venido empeorando, incluso después del gobierno de Obama, los sondeos, que fue el primer presidente afroamericano en Estados Unidos, los sondeos mostraban que una parte importante, cerca de un 30% de los estadounidenses, consideraba que la situación había empeorado después del gobierno de Obama. O sea, el panorama no ha mejorado, y en el caso de Minnesota, donde partió todo esto, está lo que se conoce como la paradoja de Minnesota, donde es un estado que está entre los mejores, con mejor calidad de vida, o un estado donde mejores para vivir en Estados Unidos, en general aparece entre los primeros dos o tres lugares en el ranking, pero la situación racial está muy abajo, digamos, la diferencia entre ingresos de blancos y negros es prácticamente el doble, o sea, los blancos ganan el doble de lo que gana un afroamericano en el estado de Minnesota. El desempleo de los afroamericanos del 10%, de los blancos del 4%, las cifras en general son bastante sorprendentes. El caso de la violencia policial contra afroamericanos también es mucho más alta, por lo tanto eso es lo que se conoce como esta paradoja de Minnesota, pero que en el fondo revela también un trasfondo nacional en Estados Unidos sobre la situación de los afroamericanos, que además en medio de la pandemia han sido también la población más afectada, digamos, por distintas razones. Todavía no hay una razones claras, digamos, puede ser por la situación en que viven, por el, distintos factores que aumentan su mortalidad, pero han sido de las poblaciones más afectadas, y eso aumenta también esta violencia y esta tensión y esta...
Juan Pablo, para cerrar, porque se nos acabó el tiempo, una pregunta que es clave. Todos dábamos por hecho la reelección de Donald Trump, ¿ya? Frente a un liderazgo de Joe Biden mucho más débil. Pero con la pandemia, el manejo que ha hecho la pandemia, dos, sus de resultados económicos tremendamente malos, esta revuelta, la mano dura que él está anunciando que va a tener para controlar estas protestas, ¿se merma su capacidad de ser reelecto o no? Así,
a ver, una pregunta súper difícil. Es siempre difícil hacer proyecciones. Solo te puedo dar dos datos. Uno que favorece a Biden. La encuesta que salió ayer en el Washington Post y ABC News daba una ventaja que había aumentado para Biden a 10 puntos, pero a nivel nacional. Como sabemos, en Estados Unidos eso importa poco, porque lo importante son los estados clave, digamos. Ahí Biden sigue estando en ventaja, pero la ventaja es menor a esos 10 puntos, por lo tanto es difícil prever. Eso favoreciendo a Biden, que en esta crisis no ha tenido un protagonismo especialmente destacado. Y el otro dato que eventualmente podría favorecer a Trump es que estas protestas se han comparado con lo que pasó en el 68 después de Martin Luther King, del asesinato de Martin Luther King. Recordemos que el 68 fue un año muy violento en Estados Unidos, también asesinaron a Robert Kennedy poco tiempo después del asesinato de Martin Luther King. Y ese clima de violencia y tensión en Estados Unidos, con la guerra de Vietnam entre medio, finalmente derivó en que ese año los estadounidenses eligieron a Richard Nixon presidente, en medio de un presidente que prometía ley y orden en medio de un clima de tensión y desorden y violencia como el que se vivía. Por lo tanto, es difícil prever, es difícil comparar situaciones, evidentemente, en lo que pasó en 68 y lo que pasó hoy día. El triunfo de Trump ya la primera vez fue una sorpresa, por lo tanto es sumamente difícil adelantar lo que vaya a pasar. Si uno piensa fríamente, parece que el cóctel, digamos, de elementos no es favorable para Trump, pero evidentemente Trump ha dado mucha sorpresa en su carrera política, y uno no puede descartar que eventualmente salga ganador de esta, pero claramente el panorama se le ve mucho, mucho más complicado de lo que se le veía a comienzos de año, con una economía pujante, con las cifras de desempleo menores en 50 años. Hoy día todo se le dio vuelta y evidentemente la situación se vuelve más complicada para él, digamos.
Al menos una buena noticia, qué mala yo, estoy siendo bastante subjetiva. Bueno, que estén bien, queridos infiltrados, muy interesante todos sus comentarios. Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM, y Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión bien. De La Tercera. Chau. Que esté muy bien.
Cuídense mucho, por favor.
Esté bien.
Chau. Gracias. Nosotros vamos rápidamente a la pausa, volvemos de inmediato con el doctor Enrique París, expresidente del Colegio Médico y miembro de la Mesa Social COVID-19, para seguir hablando del COVID y de esto tan importante, este concepto, la trazabilidad, de qué se trata, se podrá lograr en Chile. Lo escuchamos en un instante.
A partir del mediodía, la jornada informativa toma forma. Los hechos del día con contexto y proyección, junto a los entrevistados que protagonizan la noticia, están en Ahora, en Duna. Junto a Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. De lunes a viernes a las 12 del día, en la 89.7. Ahora, en Duna.
La Universidad Diego Portales pone a disposición todo su material digital, alrededor de 500 conferencias, podcasts, documentos literarios, revistas, cerca de 10.000 fotografías de colecciones, entre otros. Más información en culturadigital.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Estás en Duna en Punto, con Mónica Pérez.
7:49 y ya estamos al contacto telefónico con el doctor Enrique París, expresidente del Colegio Médico y miembro de la Mesa Social. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica. Bien, gracias a usted.
Bien. Primero, gracias por acompañarnos tan temprano, porque yo sé que está teniendo maratónicas jornadas con los medios de comunicación para ayudarnos a hacer sentido de lo que está ocurriendo en esta grave emergencia sanitaria. Primero que todo, las cifras no ceden, doctor Pari, no sé cómo las ve usted, pero al parecer la cuarentena ya que llevamos por 2 semanas y vamos a llegar a la 3ª semana en la región metropolitana, no parecen estar dando los resultados que uno pudiese esperar, ¿o no?
La verdad es que con los números actuales todavía no se demuestra eso, desgraciadamente han ido en aumento, pero el análisis comuna por comuna que hace el informe epidemiológico, y ayer el ministro algo hizo en la conferencia de prensa, muestran números un poco más optimistas en las comunas de la región metropolitana, en varias de las comunas de la región metropolitana. El informe epidemiológico del viernes, me parece que fue el último, muestra justamente una caída en la última semana epidemiológica contada, que es la 22, me parece, 21-22. Pero eso no se ve reflejado de inmediato en el número de casos diarios ni siquiera en la letalidad. Por lo tanto, es de esperar que quizás este fin de semana sí veamos cambios un poco más significativos en la baja de los casos nuevos.
Pero, doctor, si siempre se nos dijo que una cuarentena se veía en sus resultados a partir de los 14 días, ya llevamos más de 14 días. Si estos casos no ceden, uno empieza a entrar en la desesperación porque la cuarentena se siente ya, no solamente económicamente, sino se siente física y emocionalmente, en pensar de que a lo mejor las cuarentenas no van a resolver el problema.
Las cuarentenas no resuelven el problema, Mónica, cuando tú paralelamente no das apoyo en alimentos y apoyo económico. Porque la gente sale igual a buscar su sustento. Y eso se demostró en el estudio de la Universidad de Chile. El 14% de los contagiados con exámenes positivos sale a buscar igual trabajo o sale a buscar alimento. Y ayer hubo otro estudio más corto, más chico, más acotado, y la cifra era mayor, incluso 25% de personas con COVID-19 positivo estaban saliendo a la calle porque no tenían apoyo ni económico, ni, claro, no tenían opción para mantener a su familia o para alimentarse de ellos. Entonces, hay que poner el acento en eso, acelerar el reparto de cajas de alimentos, mejorar la entrega del dinero, quizás estas posibilidades que hicieron la Municipalidad de Puente Alto y Las Condes, me parece, de entregar un bono, un carné o una cantidad de dinero para que vayan a locales comerciales de la propia comuna, también puede ser una ayuda importante.
Doctor, ahora se está poniendo mucho más énfasis en tres palabras: testeo, trazabilidad y aislamiento. Más que incluso que en todo el esfuerzo que se ha hecho en camas críticas, más incluso que en el esfuerzo que se está haciendo en cuarentena, porque como la cuarentena se ve que una medida tan dura de mantener en el largo plazo, dicen que es mucho más útil hacer testeo, trazabilidad y aislamiento. ¿Nos puede explicar así, en términos súper sencillos, de qué se trata, cómo se puede lograr? Porque en Chile yo leía que tenemos solo 800 personas recién, o sea, teníamos 80. El gobierno 80, ha comprometido multiplicar por 10 ese número de personas para que hagan trazabilidad de los casos que están activos, pero la verdad es que estamos lejos de los números de otros países como el Reino Unido, que contrató a 26.000 personas para hacer esta pega.
Bueno, justamente una de las críticas ha estado basada en eso. Testeo o buscar el contagiar el enfermo es lo que se hace con la PCR. Y eso en general se ha hecho bien en Chile. Tenemos una gran cantidad, más de 500.000, 600.000 exámenes tomados. Eso ha funcionado bien, pero para que eso sea efectivo, tú tienes que identificar, que es la trazabilidad, identificar a la persona que salió positiva, y no solamente a la persona que salió positiva, sino que a su entorno, a todos los familiares. Uno de los últimos estudios que salió justamente revela eso, la gente que más se contagia y es dentro de los primeros 5 días e incluso 48 horas antes de que se ponga sintomático, las personas que más se contagian son los familiares. Eso es la trazabilidad. Y obviamente que esas personas tienen que ser aisladas de inmediato, por eso es que es muy importante estar monitorizando a esa gente y además las residencias sanitarias, porque si no se pueden aislar en su propio hogar, tienen que ir a una residencia sanitaria.
Ya, ¿y se puede obligar a esas personas a ir a la residencia sanitaria, aunque no quieran? Porque son a lo mejor familias, no quieren ser separadas, no sé, por algún motivo.
Yo creo que en algunos casos va a haber que obligarla, llevando a toda la familia, obviamente. Yo no separaría a la familia, porque se sabe que lo más probable es que van a estar todos contagiados por los estudios que demuestran eso. Y eso es la trazabilidad. Y pasamos al tercer punto, que es justamente el que tú me preguntabas, el aislamiento. El aislamiento idealmente tiene que ser de la persona enferma, pero también, desgraciadamente, de los contactos cercanos. Porque los contactos cercanos es casi 100% seguro que van a desarrollar la enfermedad. La cantidad de virus que tiene la persona 48 horas antes de tener los síntomas y 5 días después de comenzar la enfermedad es altísima. Y durante ese periodo, prácticamente son 7 días, contagia a todos los que están con él. Entonces, ellos tienen que entender, o tenemos que entender, porque no puede tocar a cualquiera, que hay que aislarse en ese periodo para evitar que el virus se siga diseminando. Y como dice usted muy bien, ahí hemos fallado. Teníamos 800 personas o 80 personas, perdón.
Sí, era un call center de 80 nada más.
Es muy insuficiente y eso se aumentó o se va a aumentar rápidamente. Ahí también se requiere el concurso de la ayuda de las universidades que tienen carreras de la salud, por ejemplo.
Pero el gobierno está dispuesto porque, por ejemplo, también podría echar mano a todo lo que es el sistema de salud primaria, a los municipios, para poder hacer estos llamados telefónicos. Yo tuve una hija, tengo una hija en el St. George, que fue uno de los primeros colegios que se contaminó, y efectivamente a mí el Ministerio de Salud me llamó en dos ocasiones. Tengo que decir que fue al comienzo de la pandemia y, claro. Y muy espaciadamente, o sea, cuando mi hija ya había cumplido con lejos la cuarentena de los 14 días sin síntomas. Pero igual hubo llamados telefónicos como para controlar el estado de los pacientes, si estaban activos o no.
Claro, al comienzo se hizo muy bien eso, porque como dices tú, había menos personas todavía contagiadas. Ahora es muy difícil con la cantidad de gente que está contagiada.
De acuerdo, claro, a un informe de CIPES, claro, 11.000 ¿sí? llamadas pendientes tenía en este call center de 80 personas.
Claro. Imagínate, por eso la pregunta tuya, de que si hay que incorporar a la atención primaria, obvio que sí. Yo haría una reunión o una fuerza de tarea urgente con todos los encargados de salud de todos los municipios de la región metropolitana que están en cuarentena y armar obviamente una fuerza de tarea. Y eso se puede hacer. Y yo creo que hay que hacerlo rápidamente. Se han autorizado también a algunos inspectores sanitarios, a algunos inspectores municipales, para que asuman la tarea de inspectores sanitarios, eso también ha sido positivo. Pero dada la cantidad, digamos, tan grande de pacientes, se requiere una fuerza mucho más grande, estar llamando permanentemente por teléfono, entregar también quizás, y lo hemos propuesto, monitores de saturación a los que están en la casa, para que se den cuenta si se están agravando o no. Para eso los kinesiólogos, por ejemplo, serían fundamentales en su colaboración. Y obviamente controlar el aislamiento. Cuanto más residencias sanitarias tengamos, yo creo que va a ser mejor y vamos a evitar la diseminación del virus.
Y por último, doctor, usted siempre ha apoyado al gobierno en esta pasada, sí, en el sentido de que hay que estar cuadrado tras las medidas de la autoridad sanitaria. ¿Sigue teniendo fe en que ellos están aceptando estas sugerencias, que están abiertos a mejorar estas cosas que nos están fallando y que están de alguna manera haciendo que los números no bajen?
Siempre he apoyado al Estado de Chile en el H1N1, sí. También formé parte del comité asesor en esa época, y igual que ahora, montones de entrevistas. Yo confío en nuestro sistema público de salud. Creo que ha dado muestras de una robustez enorme, de una capacidad enorme, y espero que en este caso, digamos, podamos salir adelante con la colaboración de todos. Y obviamente que probablemente se cometen errores, se han cometido errores, pero se están reparando. Yo creo que hay que escuchar más, o hay que trabajar más bien, porque los estamos escuchando mucho a los alcaldes en la mesa social. Hay que trabajar más con el sistema de salud primaria. Yo creo que hay que reforzar esa unión y sacarle más provecho a toda esa infraestructura que está muy bien organizada.
Muy bien, doctor Enrique París, expresidente del Colegio Médico y miembro de la Mesa Social COVID-19. Gracias por conversar y darnos este tiempo a Duna en Punto esta mañana.
Gracias, Mónica. Un buen día para usted también.
Gracias, que esté muy bien. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Bueno, nos vamos. A continuación les queremos contar que nuestros contenidos se encuentran en duna.cl. Están siempre disponibles en nuestros podcasts con todas las entrevistas y las noticias que sacamos durante toda la jornada. A continuación vienen las noticias en Duna con María del Carmen Rodríguez y luego Hablemos en Off, Nicolás Vergara, Matías del Río y Consuelo Saavedra con el análisis de las noticias. Que esté muy bien. Buenos días.